The award-winning podcast, Transportista, returns for season 2. This time, we'll meet Beto Coral, who has lived his whole life in pursuit of one thing, justice for his father, a police captain. Captain Coral was mysteriously murdered shortly after leading the search block that captured and killed notorious drug lord Pablo Escobar. Listen to Transportista, Who Killed Captain Coral? Available on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your podcasts.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Se recomienda discreción para escuchar este podcast. Contiene spoilers.
Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro. Por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Filmsteria, el único podcast de cine que viaja por el tiempo a 1995. Porque en nuestras manos, gracias a... ahorita te decimos quién. Ah, Le Repetit, claro. Tenemos en la mesa llena de revistas Cinemania y Cinepremier de hace casi 20 años.
También hay... o sea,
más de 20 años. Más.
Este capítulo podría llamarse el halcón de los tesoros de Le Repetit o algo. Porque también hay revista Somos.
Que solamente alguien de aquí en esa mesa conoce Somos.
Pues yo la conozco porque no sé qué hacían. O sea, no sé si era como la quien de su momento.
No.
Suena como... tiene ese título.
Pero,
Somos suena como...
ajá, que. Pero hacían especiales de cine mexicano.
Sí, sí.
Y los hacían muy bien. Y entonces, por ejemplo, tengo aquí un especial de... ¿cuándo es esto? No sé, no dice. Pero los anuncios, por ejemplo, eran de Cigarros Boots. Y de... ¿cómo se llama esto? Pantene.
Ve, yo tengo aquí... bueno, antes hay que presentarnos.
Ah, sí.
Hoy no viene Penny porque...
se fue a festejar a Alien.
Alien.
Sí, de hecho, hoy miércoles... ¿qué día es hoy?
Miércoles
26 de abril, por alguna extraña razón, es el día de Alien. Vamos a hablar de eso
al ratito
después. Entonces, pues Penny se puso su traje de Alien y se fue al
cine. Se fue a su planeta.
Se fue a su planeta. No, de hecho, bueno, había una función de Alien, la original. No sé si era
eso, bueno, hoy miércoles a las 8 o 9.
Ajá.
Sí.
10:40, pero 10:40 sí me da mucha flojera, lo siento.
Ah, ¿había dos horarios? Yo pensé 3. Que era a las 8.
No, 8, 9 y 10:40.
Bueno, entonces, en lugar de Penny...
rápido de aquí.
Sí, cómo no. Yo sí, porque mi parquímetro. En lugar de Penny está con nosotros...
Ana Clara, hola.
Y tú también tienes ahí una cine...
yo tengo una con Leo en la portada.
Leonardo, ¿pero por qué película?
Leonardo DiCaprio, El Romeo de Hoy.
Ah, Romeo Julieta, está padre.
Es una cinepremier del 97.
Yo tengo una Cinemanía, que esta sí está más muerta que... aunque... medio resucitó, creo, sí, pero bueno. Este es de junio del 99. Costaba 15 pesos la película, la revista. Y
esta
es
también
en la portada Natalie Portman, episodio 1. O sea, pueden, no sé, o sea, pueden quemarla. En la contraportada viene Jar Jar Binks anunciando Pepsi. ¿Qué estuvo peor, Jar Jar Binks anunciando Pepsi o el último comercial de Pepsi?
Si alguien de esta mesa puede hacer un Instagram Stories de esto.
Ah, pero vienen las portaditas de episodio 1.
Yo tenía de esas pegadas en mi lugar, en mi primer lugar de chamba y en la prepa.
Qué oso.
Ya sé.
A ver, ¿quién más colaboró?
Pero la mía está padre porque es la cinepremier del 95 de marzo.
Uh-huh.
Y es Pulp Fiction en portada.
Esa creo que sí es como que muy clásica,
es,
¿no?
Pulp Fiction con El Rey León, entrevistas a Tarantino, Travolta, Foster, Depp, música algo de R.E.M. Y tiene gratis dos rentas en Macro Videocentro.
Ay,
eso es lo mejor.
Está increíble.
Está muy noventero. Esta también trae Faye y David Duchovny. O sea, lo más noventero
Faye
que
era
hay.
Muy noventera.
Pero ¿por qué Premier hacía artículos de Faye?
Pues era parte de su sección de música.
Ahí Faye, ¿cuántos años decía tener?
Decía tener. ¿Cómo han cambiado las revistas, amigos?
¿Sabes qué es lo más cagado? Y si lo quiero decir, la última página de esta Cinepremier que yo tengo se llama Preparen sus poderosas, que ya está aquí la multimedia. Y está muy cagado porque dice, aunque la mayoría de las personas ya sabe a qué se refieren expresiones como multimedia y CD-ROM, vale la pena una refrescadita. ¿Qué hubo?
¡Qué vejez! No puedo con esto.
Está increíble.
Aquí, aquí también trae unas páginas web que puedes visitar. La página de Alejandra Guzmán, www.alejandra.com.mx.
¿Pero dice HTTP?
Sí, claro. Super.
Oigan, está toda la que antes era...
¿Qué ñoños estamos?
La que antes era Nueva Guardia y que ahora ya es Vieja Guardia, escribí en esta revista, me estoy dando cuenta. Mira, sí. Aquí hay artículos de Luis Tovar. O sea, Luis Tovar está en La Jornada, según yo. Joaquín Rodríguez.
En paz descanse.
Que hace un texto sobre ladrones de cuello blanco en el cine. Muy bien.
Me encanta la expresión ladrones de cuello blanco.
Luego hay recomendaciones de Antonio Soria de películas, pero son VHS todavía.
Órale.
Muy bien, ¿no? Eric Estrada haciendo un artículo sobre.
Oye, sí,
cine pura, de terror.
Pura vieja guardia del gremio, ¿no?
O sea, es la pura vieja guardia de hoy que en ese entonces supongo estaban haciendo sus primeros textos. Un texto sobre The Matrix, cine para el nuevo milenio.
Qué oso, nuevo milenio, ¿no?
Que este lo escribió Mauricio Velázquez de León, no tengo idea quién es. Y bueno, pues todo un gran show. Bueno, muchas páginas sobre episodio 1. Escritas por Lucila Godoy. No sé si alguien la conoce.
Que nos escriban, muchas, que vengan todos.
Muchas fotos de Natalie Portman.
A ver, dámela. Esa ya es mi revista. Es mi revista.
Y luego viene, por ejemplo, 101 obsesiones de un fan de Star Wars.
A ver.
La escribió un tal Alex Nexus MT.
¿Seguro era él en su tiempo?
No, su tiempo virgen. No.
Era de que es su seudónimo.
No, les juro que no. El primero que pone dice... Con Artudito en el episodio 1, finalmente los niños entenderán la obsesión de algunos adultos por hacer ruidos extraños con la boca.
Es que, a ver, hay que pensar que esta es la revista del 99, que tenía más de 15 años, casi sí. 20, de que no existía Star Wars.
Star Wars, claro.
Tiene todo el... A nosotros no está.
Bueno, y que no había mucha gente con internet, ¿no?
Exacto. Sí, sí está cabrón, sí hay que pensarlo así. Ajá, no
claro, mames. Claro. Dice, por ejemplo, así random voy a agarrar uno. La humanidad tendrá otra generación que creerá en las explosiones y los rayos láser en el espacio.
Que es cierto.
Uh-huh. Y luego pone, y Stanley Kubrick se revolcará en su tumba. ¿Eso qué?
O sea, ya se había muerto para entonces.
Pues sí.
99.
Sí, 99. En el espacio lucasiano hay explosiones y rayos láser, ya que Lucas no vio 2001. Y cosas así, bueno.
Okay. Ay, que es fan de Kubrick. ¿Existe un artículo?
Sí,
qué oso.
Es hecho 101. 101 puntos.
Okay. Según esta revista, muy mal diseñado, el actor mejor pagado del 97 era Jim Carrey.
Ah, wow. ¿Y por cuál película? ¿Quién sabe?
97 es mentiroso, mentiroso.
No.
Ay. Eso es 98.
A ver.
Por cierto, acabo de volver a ver en la tele porque evidentemente...
Ah, no, esto está genial. ¿Todavía existe?
¿Qué es?
Las tarjetas amigo de Telcel.
Seguro
sí, ¿no? O ya solo hay recargas en el Oxxo.
¿Ace Ventura 2? No me acordaba que me hiciera todos los diálogos y todas las malditas bromas también.
Creo que es por esa, por la que...
Sí, Ace Ventura 2. Puede ser.
Bueno, pues ahí está.
Todos entonces, los iconos noventeros.
Bueno, y la revista Somos, que es especial. Sí, pues es que trae, por ejemplo, dice aquí las 100 estrellas del siglo XX, supongo mexicanas. Y viene, por ejemplo, Resortes, viene Ninón Sevilla.
¿Qué años estamos?
Rioja, El Santo, Javier Solís.
Pero bueno, ya entrando a temas mucho más actuales.
Viene El Vaquero de Marlboro en la...
Eso está buenísimo.
¿Todavía se podían anunciar los cigarros?
Todavía se podía. ¿Ya no se puede?
No.
¿En las revistas ya no se podía? No. Yo no sabía.
En chupe sí.
Solo en chupe. Mira.
Y viene internet directo de Telcel, digo de Telmex, un mundo sin distancias. Y están así dos adolescentes noventeros subiendo a la
super
nada.
Noventeros. Oiga, por si sí hay que subir las fotos porque si no la gente dice que estamos locos.
Amigos, suban fotos de sus looks más noventeros.
Está buenísimo ya.
Oiga, pero muchas gracias
a Lulu Petit. Le habíamos hecho un reto a Iván Morales que no nos ha contestado. Entonces, pero lo vamos a hacer extensivo, ¿no? O sea, digo, somos honestos, vamos a revisar esa caja, sí nos vamos a quedar yo creo con algunos, yo por lo pronto todas las somos ya.
No puedo creer ese comentario.
Es que en serio, sí, muy buen trabajo, te lo juro que sí.
Ah, oye, hablando de eso, gracias a Luisa Vélez @luferp, bombe chica, porque me va a dar mi número especial de Cinemanía, donde escribí por primera vez un reportaje grande.
¡Ay, qué padre!
¿Y vas a llorar?
¿Y qué? Sí. ¿Cuál era la portada?
Johnny Depp. Dice Johnny Depp, el actor de la década. Es que justo Cinemanía.
El actor de la década.
Ya también es que estás bien vieja guardia, porque ya pasó la década de Johnny Depp.
Cinemanía en 2006 cumplía 10 años, o eran 100 números. Y yo justo hice lo de los 100 momentos de los últimos, del 96 a 2006.
No, pero el actor de la
Oye, década. Sí, ahorita muchas gracias al editor de entonces por confiar en un chamaco de 20 años para hacer esas tonterías.
Ya eres vieja guardia, man.
A Nos los editores mucho. Del mundo.
Pero bueno, ya demasiadas referencias. Hablemos de la película que todo el mundo va a ir a ver, que yo quiero ir a ver, que no pude ir a ver. Y que tú fuiste el único.
¿Por editor?
Sí, exacto. Por andar aquí bueno, jugando las revistas.
Todo Premier estaba ahí,
dando oportunidad a los nuevos veinteañeros.
Por andar decidiendo sus textos horrendos.
Pues Guardians of the Galaxy volumen 2. La verdad es que no quiero decir mucho.
No digas tanto porque sí la vamos a ir a ver, que regrese Penny o que Ana Clara también
sí,
la vea.
Sí, que o sea, los spoilers que se los eche Penny, que de hecho ya la vio, ahí estaba.
Ah, o sea, fue y no vino aquí. Ajá, chido,
sí,
Penny.
Sí, sí. Te digo que toda la editorial estaba ahí. Entonces, por eso seguramente claro, ahorita tienen mucho trabajo, pues sí. Pero bueno, es que sí les voy a tener que decir yo qué opiné.
A ver, no, mejor yo te entrevisto.
A ver, dime.
Sí, para que tampoco sea lleno de spoilers.
No, pero es que va sin spoilers. Más bien es el tema de...
La pregunta creen, obligada y número uno. De la escala del uno al me lo voy a tatuar, ¿qué tanto voy a amar a Baby Groot?
Lo van a amar mucho, 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 mucho. No creo que... Creo que es más para las chicas, ¿eh? O sea, sí está más como para que las chicas digan, ay, qué tierno, quiero el peluche y bla, bla, bla.
O sea, yo lo compraría.
Hijo, qué oso. Pero sí está muy épico. Él es el encargado de iniciar la película.
Ok.
En una secuencia que yo creo que sí es de las mejores, si no es que la mejor.
¿De qué?
Del universo. No, del universo Marvel.
No, ¿cómo crees? ¿Cómo
sí, es que va a ver,
mejor que
dime.
De Avengers.
¿Cómo empieza Avengers? A ver.
Ah, pero dice secuencia inicial.
No, secuencia inicial.
Ah, yo pensaba que de todo Marvel la mejor de
No.
Ah, secuencia inicial sí te la compro porque las demás no son.
Ni siquiera hay alguna así que digas.
La de Guardians es memorable.
La inicial.
La inicial de la 1.
Sí.
Que es esta es más épica. No, esta es más épica.
¿Cómo empieza Avengers? Sí, es cierto.
Ay, nadie se acuerda.
No.
Para empezar.
Van a buscar a Hulk.
Para empezar, Marvel tiene el problema de que ni siquiera tiene una identidad auditiva. O sea, no hay un tema de Hulk, no hay un tema de Avengers. Así como puede estar era el de Batman.
¿Cómo era el de Batman?
Pues todo oscuro. ¿No?
Ah, sí, ya, pero muy Danny Elfman.
Ajá.
El de Superman nunca me lo sé y siempre que lo escucho digo, claro, ese es.
Bueno, el clásico es.
¿Cuál es?
Que se parece mucho a Star Wars.
Es que no, se parece mucho a Indiana Jones.
Ah, leve, leve, leve. Pero bueno, o sea, no hay un tema. Y hay, el único tema de Spider-Man es por la caricatura. Spider-Man. Pero no hay un tema de Thor, no hay un tema de Hulk, no hay un tema de Avengers, no hay nada, ¿no? Uh-huh. Y en cambio, Guardians sí tiene, pues digo, al final robado, pero lo tiene.
El soundtrack.
La identidad del soundtrack.
Sí, claro.
El asunto es que, o sea, bueno, Baby Groot lo van a amar. No lleguen tarde, o sea, porque en serio tienen que ver desde que empieza y empieza muy,
o sea,
muy
épico.
¿Tiene
algo que ver con la historia del inicio? ¿O es solamente porque está chido?
No, solamente porque está chido. Okay. O sea, sí es una cosa que yo nunca había visto en una película de superhéroes. O sea, es básicamente un gran
gag. A ver, otra vez, ¿nunca habías visto una secuencia inicial como la de Guardians Volumen 2 en el cine de superhéroes?
No, así no. O sea, creo que lo más cercano...
Son palabras mayores.
Lo más cercano, yo creo, o sea, ahorita que venga a mi mente así rápido, la primer Batman de Burton. O sea, con el I am Batman. No, pero no mataron los papás.
¿Cómo empieza la 1?
Asaltan a dos, la primera de Burton, asaltan a dos tipos en un, bueno, una familia en un callejón. ¿Tú crees que efectivamente, bueno, yo cuando la vi no sabía nada de Batman, ¿no? Pero crees que es los papás y de repente Batman atrapa a los ladrones. Que lo agarra a uno y lo pone en la orillita del edificio y que él grita, "Who are you?" y él le dice, "I'm Batman." Y pues ya es así como empieza. Que eso está padre. Y también la 2, incluso la de Burton, que está Bruce Wayne así haciendo cara de enojado en sus alas. Y que de repente se prende la.
No, la 2 sí empieza directo con el pingüino cuando nace.
Sí, pero en esa misma. O sea, como que iniciando está esa secuencia. Que también es así muy, muy.
Ay, qué ñoñez.
Pero la de acá en serio les va a encantar, ¿eh? O sea, les juro que les va a encantar. Todo lo que les gustó de Guardians of the Galaxy 1.
La siguiente, para que no empieces a decir spoilers.
Ok.
Es, Creo que algo que también es básico. Yo ya lo hace del inicio. Ahora hablemos de algo que también toda la gente está hablando. ¿Qué carajos con sus malditos cinco finales? No son alternos, que son.
Creo que esa es la pregunta más spoilerosa. No, mira.
¿Son cinco? ¿Y son reales o son parodia?
Están más en el lado de que estamos haciendo cosas cagadas. Es okay. Como lo de Baby Groot bailando al final de la primera. Hagan de cuenta cinco chistes parecidos.
Oye, Baby Groot bailando es lo mejor que hay en el mundo.
Y en esos hay ciertas cosas que la verdad, para fan clavado, tienen mucho sentido, y se van a orgasmear.
Porque ya dijo el director que va a ser la 3.
Sí.
¿Tiene que ver alguno de esos finales con algo?
No lo sé, porque tienes que ser fan clavado de Marvel para entender el asunto.
O sea, ¿me puedo ir si tengo ganas de ir al baño acá?
No, no te vayas porque te pierdes un chiste. O sea, hazlo por el humor, no por la ñoñez. O sea,
hazlo por ellos.
Pero además, aunque lo hicieras por la ñoñez, no entenderías. O sea,
sí, yo no entendí. Exacto. Y mira, no soy muy clavado de Marvel, pero sí sé que eso... Era un tema muy clavado de Marvel. De hecho, yo no sé qué gremio invita a Disney a sus funciones. Que atrás tenía yo a los fans súper clavados que... Oye, ¿viste? Oh, oh, oh. O sea, se reían así como de señor Simpson. Ajá. O sea, era horrible. Y entonces en esas cosas hacían... ¡Ay, no puede ser! Y entonces decía, bueno, eso supongo es muy importante.
Salpicaron,
¿no?,
su virginidad.
Ajá, sí, sí fue así. A ver a qué hora salpican, efectivamente. Pero sí, son cinco finales. Están más en el tema
del pagado. Y ahora, antes de irnos al corte.
A ver.
La contestas después del corte.
Ok.
¿Es mejor que la 1?
Espérense al corte y lo sabrán.
Esto es Dixo.
¿Están listos para saber la respuesta de ¿es mejor Guardians of the Galaxy 2 que 1?
La respuesta es no. Bueno, pero la verdad es que
pocas cosas lo van a igualar.
Mi tema es el siguiente. Guardians of the Galaxy 1 era el chico con barros y lentes gruesos de la colonia, que nadie lo invitaba a las fiestas.
¿Y un día se puso mamado?
Pues como Chris Pratt. Ándale, igualito.
La historia de Chris Pratt.
Ajá, es la historia de Chris Pratt. O sea, nadie sabía quién era, nadie lo invitaba a las fiestas ni a las alfombras. De repente sacan Guardians of the Galaxy 1 y pum, ¿no? O sea, para mí sí es de las mejores, es la mejor película
del universo
Marvel. Entendiendo el universo Marvel como lo que es Disney y bla, 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 ¿no? O sea, para dejarlo claro para los clavados. Entonces, en esta segunda, ¿qué es lo que pasa? Para mí, tienen el síndrome del nuevo rico. O sea, ahora sí ya tienen un chingo de varo, ya traen el Ferrari, pero no saben cómo gastar ese dinero. Entonces, por eso les decía, todo lo que nos gustó de la primera va a estar en la segunda, pero potenciado
al máximo,
a la mil.
Okay.
O sea, es chistes, toda la película están tirando chistes. Está no bien. Está mal. Eso, está de hecho, bueno. Creo que es lo mejor.
Ajá.
Pero, por ejemplo, los efectos, está atiborrado de efectos visuales. O sea, yo no recuerdo que la primera hubiera sido tan artificial.
La primera es súper. Es que realmente creo que esa es la magia o la ventaja de Guardians, que como no es un universo terrestre o algo palpable, se dan el lujo, o bueno, se dan como la libertad de hacer lo que se les hinche la gana a nivel visual.
No te acuerdas de eso. Te exacto. Acuerdas de lo humano, de la interacción, o sea, entre el grupo, exacto. De los chistes.
Pero la pregunta fue que si había tanto CGI, pues sí, casi
no,
todo eso.
Pero el tema es que aquí sí se nota muy cabrón.
O sea, si quieren decirte.
O sea, sí se parece al. ¿Se acuerdan del anuncio de Coca-Cola que detrás de la máquina de Coca-Cola había un mundo maravilloso, ajá, de color? Sí. Hagan de cuenta que estamos. Okay. En 2 horas de un mundo así. Música. Bueno, pues ahora tienen para comprar medio Spotify.
Medio, ya. Oigan, descarguen el playlist de Guardians of the Galaxy.
Hay que sacar una cuenta de Filmsteria para hacer podcast.
Increíble.
Para hacer soundtracks.
No, en serio, está súper bueno. Tiene de que Electric Light Orchestra.
No puede ser
mejor. Sam Cooke. O sea, tiene unas cosas. En serio,
está muy cabrón.
Mucho presupuesto.
Está muy cabrón. Y hay algunas, la verdad, que sí es así de. Podía haber seguido sin la rola, ajá, pero la metieron, pues porque claro. Tengo lana, ¿no? Fleetwood Mac lo usan
Fleetwood
muy bien.
Mac,
el
exacto.
Momento en que entra Fleetwood Mac es el mejor momento de la película, o por lo menos el más emotivo. Querían personajes nuevos, pues ahí van un friego de personajes nuevos, que la verdad no tienen mucho
sí,
que ver.
Oye,
no.
Yo lo que tengo miedo, ajá, yo sí la quiero ver. El tráiler dice muchas cosas.
No,
¿o?
No, está muy bien hecho ese tráiler porque
sí.
Ves nada más lo que pasa en los primeros 15
minutos. Ha sido de los mejores tráilers el de Guardians 2. es súper divertido.
Sí, sí, y te emociona.
Y
te
no
emociona,
te
spoilerea. Exacto. No te spoilerea.
Lo que pasa, la secuencia entre Groot y el mapache este, y Rocker, cuando sale de la bomba, que es el tráiler, es muy divertido. Y a lo mejor, no sé, espero que esa sea la tónica un poco de la película.
Es todo el tiempo están echando bromas, todo el tiempo. Drax, como que le hicieron ahí un maquillaje al guión o algo, o al personaje, y ahora está mucho más cagado. De hecho, creo que es el que se avienta los mejores chistes.
De hecho, es que es muy cagado.
Es muy, sí.
De hecho, creo que debería haber como un premio, algún reconocimiento neta a los actores de doblaje. O sea, creo que él hace increíblemente bien. Bradley Cooper.
Bradley Cooper, ajá.
Como Rocket Raccoon.
Bueno, y la jalada de que siga siendo, según esto, Vin Diesel es.
Está cagado.
Pues, güey, ya ni siquiera, porque trae la voz de bebé. No creo que haya sido él haciendo. Oh, bueno, quién
pues no
sabe.
No creo que digan bebé y Groot me ponga tierno. O sea, te lo juro, siento ganas de abrazar el
Se van a vender muchos juguetes. Wey, baby Groot. Pero bueno, el tema es que sí está muy buena. O sea, tienen que verla, pero no es, por ejemplo. O sea, no es la segunda mejor película de Marvel, ni la tercera.
Siendo si es de las mejores, sí es hasta en algo muy decente.
Sí, o sea, te emociona más que lo último que hayamos visto de superhéroes. O sea, ¿qué es lo último que hayamos visto?
Que Logan, pero bueno.
No.
Ah, bueno, Logan.
Pero Guardian sí, o sea, sigue siendo mi favorita.
Bueno, pero de Marvel.
¿Tú acabaste viendo Logan o no?
No. ¿Qué os? No vi Logan.
Logan y ya está en alto rato. Pero no, es muy divertida, pero no sales con la misma prendidez de la primera vez.
Ya, pues ya, acabemos ese tema.
Es como es como cuando hiciste una muy buena fiesta un día.
Una gran cita. Ajá. Y la segunda es buena porque es la misma persona.
Pero
y
ya no es igual.
Esperas que sea igual, pero justo ya no va a ser igual.
Justo ese es el tema.
Nunca vas a poder igualar la primera.
Yo siempre las puedo igualar.
Y la verdad es que la historia también es como que muy anecdótica. Que es así como de, pues esto nos pasó el fin de semana. Y ya.
No es tan relevante.
No, ni siquiera. Todas las películas de Marvel tenían este tema de que son un eslabón de una cadena grande. Yo no sentí eso en esta.
Okay.
O sea, bueno, no que esté mal.
Eso me gusta.
Ajá. Pero tampoco es que digas, ay, esta historia está increíble y la voy a recordar siempre. No.
Ah, pues ya está. No. Todo la siguiente semana hablaremos más al respecto.
Sí,
de
ya
la película.
Ya con Penny habrá muchos spoilers, amigos.
Y mientras ahorita, ya que evidentemente como Guardians acaparó toda la cartelera, hablaremos de series, porque tenemos como 6 meses que no hablamos de ninguna serie nueva. Y creo que si han. A excepción de la madre esta horrenda de 13 Reasons Why.
Oye, sí, yo ahí sí quiero pedir disculpas al público porque la primera vez que hablamos de ella habíamos visto Penny y yo, creo que los dos primeros capítulos. Y pues, o sea, en la estructura como que invitaba y decía, ajá, se va a poner bueno. Pero no,
eso,
qué
los
horror.
Los dos no son malos.
O sea, yo ya me la tuve que chutar completa por
pero
temas
fue lo que
laborales.
Dijimos, que es una muy buena serie a nivel técnica y que la historia es una estupidez.
Pero yo no la había terminado de ver y en serio, qué terror es estar capítulo tras capítulo tras capítulo y no pinches pasa nada.
Sí.
Mi recomendación, si no la han visto y a huevo la quieren ver, es vean el primero, el segundo, sáltense al 9 y se acabó.
Eso hice yo, me quedé dormida del 3 al 9.
Sí, no. Entonces ahí sí, perdón. O sea, sí está muy mal. Ha habido mucho mame al respecto. Todo este tema de los doctores que ya salieron a decir que psicológicamente esa serie es hasta peligrosa. La verdad es que la escena del suicidio está súper.
Sí, es muy gráfica.
Súper no me mames. Pero además muy.
Y las de las violaciones,
¿no?
También. O sea, creo que.
¡Ay, ya! Dios, o sea, no. Sí. Sí, ya. Lo sentimos mucho. Vayan a ver otra cosa. ¿Cómo qué podemos ver?
Pues tú que vas a hablar de tu serie, esa que es una novela.
Es una novela, efectivamente. Es una novela de mamá. Se llama Big Little Lies. Está en HBO. Supongo que ahorita está en HBO Go porque ya estuvo en
Sí, no, sigue en HBO.
Ok. Y bueno, pues la historia sí es. Bueno, primero hablar del cast, que pues es la verdad increíble. Es Reese Witherspoon.
Creo que es el cast que más hueva. Es mi Avengers de hueva.
No, está
no,
increíble.
Sí, es bastante bueno.
Mira, Reese Witherspoon, imagínate que es ¿cómo se llamaba su papel más famoso? De la rubia.
De Legally Blonde.
De Legally Blonde. Imagínese que la Legally Blonde finalmente se casa y como que. O sea, ya no es tan pendeja. Pero sí trae este tema de soy la mamá cabrona, ¿no? O sea, pongo a mis hijos en su lugar, hago 20,000 cosas, traigo mi mamá van. O sea, la serie también se podría haber llamado Crónicas de Mamá Van, ¿no? Pero bueno. Luego está Nicole Kidman, que es su personaje es esta mujer que tuvo una carrera. O sea, Reese Witherspoon, por ejemplo, pues es ama de casa y punto, ¿no? Pero Nicole Kidman es una abogada que deja la profesión porque se casa con un tipo que además creo que es menor que ella, digo, pocos años, pero se ve un poco más joven. Y pues bueno, parecen que son el matrimonio perfecto porque los dos son hermosos, tienen una casa increíble. Todos tienen casas increíbles en esta pinche serie, con vista al mar y la fregada. Todo esto sucede en Los Ángeles, Monterrey, en Los Ángeles. Y luego está Shailene Woodley, que era, ella era la chica con cáncer enamorada, creo que sí. Sí, bueno, aquí lo hace increíble. Ella es la,
ella es bastante buena.
Ella es la que llega a este pueblito, que es pueblo chico, chisme grande, y que tiene un, es madre soltera, y su hijo, que se llama Ziggy, que le puso así por Ziggy Stardust.
Ah, ya, cliché, no la voy a ver. Jamás,
no,
jamás.
No, espérate. Jamás. Entonces, al hijo lo acusan, es un niñito de 10 años, en la escuela lo acusa a una niña de que le estuvo, que lo golpeó, que le mordió el cuello o algo así.
Se va a suicidar.
No, bueno, es, o sea, le acusan a él de que es un bully. Entonces, la mamá de esta otra niña, que es, ay, ahorita les digo quién es, Laura Dern, se pone toda punk y les dice, ah, o sea, bueno, le hace un mega pancho. Y todo esto tiene que ver porque la serie empieza con una escena de una fiesta. En realidad todo es un flashback, porque lo primero que vemos es una fiesta, que es estas fiestas de disfraces. Se tienen que disfrazar de Elvis Presley. Y
sí, esas fotos sí las vi.
Ajá, y al final algo pasa, que al final alguien termina muerto. O sea, alguien mataron. Entonces,
¿es Desperate Housewives en la playa?
Sí, y sí te compro eso. Es Desperate Housewives, pero
oye, que
bien,
no era mala, ¿eh?
Pero
no,
bien,
para nada.
No, pero muy bien hecho. No, yo, Desperate Housewives para mí, cuando salió, te lo vendieron como que era el Sex and the City con señoras ya casadas.
Ah, porque paréntesis, resulta que hay alguien en esta mesa que es súper fan de Sex and the City.
Estoy hablando con conocimiento de causa, señores. Entonces, pero Desperate Housewives, la verdad es que la abandonabas a la primera.
A mí sí me gustó mucho.
No, la primera temporada fue buena.
La primera y la dos.
Yo ya no llegué a la 2.
Yo me la chuté toda.
Yo también, no, yo casi. Uf,
sí. ¿Y no fue un martirio?
Ya, las últimas sí son bastante.
Creo que hasta la cuarta es buena. Luego es que todo era la misma estructura de que, ay, matan a alguien, ay, matan a alguien, ay, matan a alguien.
Bueno,
ay,
aquí
sí,
está.
Igual que Grey's Anatomy y todos los novelones.
Grey's Anatomy también hueva.
Aquí es un poco el Who Done It. Entonces, primero te muestran la fiesta, un poquito de la fiesta y que la policía llega.
Pero la fiesta es de los papás, no de los hijos.
Es que es esta comunidad loca de gente rica, claro, que todos van a todo. Entonces, es la fiesta de la comunidad donde se tienen que vestir de, no me acuerdo qué personajes, pero el chiste es que alguien mata. Entonces ya te empiezan a entrevistar a los testigos, que pues es toda la gente de ahí, de la escuela, los profesores, bla, bla, bla. Y ya son los que te empiezan a contar la historia que estás viendo en la serie. Es una miniserie que creo que eso le da un super plus. O sea, son 7 episodios nada más.
Ajá.
Me estoy volviendo muy fan de las miniseries, por cierto. O sea, creo que es...
Es un gran formato.
Sí, es que evitas el compromiso de estar ahí no sé cuántas temporadas.
Pues no fuiste muy fan de 13 Reasons Why también.
No, por eso, justo. Pero, o sea, gasté no sé cuánto pinche tiempo en...
Pero
este,
eso
no
es como están... como mal logradas, pero son 13,
no,
porque
pero,
son 13.
Pero 13 Reasons se supone que sí va a ser serie. Sí van a ser una segunda,
una
y dejan
temporada.
Y
sí.
No puede haber segunda temporada, es absurdo.
Pues dile a Netflix.
Ajá.
Ah, señor Netflix, no dile, mami, no haga tercera. O sea, no haga segunda temporada.
Lo dejan al final abierto y dejan muchas cosas abiertas. O sea,
claro que va a haber segunda.
Lo pueden hacer.
Segunda temporada, 13 Reasons, Columbine.
Pues seguro, o sea, de hecho sí, porque hay un momento donde alguien se empieza a guardar pistolas en una... Bueno, pero bueno, regresando a este asunto. El asunto con Big Little Lies es que van a ver... Yo sí me atrevo a decir que las mejores actuaciones de este año no van a estar en el cine, están en esta serie. Reese Witherspoon está increíble en este papel de mamá mandona, pero que además...
Yo también he leído eso, que es así de que la actuación casi casi de su carrera.
¿De quién?
De
sí, o sea, yo creo que después...
De su carrera pincha, pues.
Después, no, pero...
¿Por qué?
¡Election!
No, la odio, pues se me hace irrelevante.
No, el...
Oscar ahí todo regalado, asqueroso.
¿Por
olvidado
cuál se lo dieron? Por este...
Walk the Line.
Walk the Line. Lo hace muy bien ahí. Pero yo te diría Election. Haz de cuenta que la chica de Election sí, 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 ya tuvo hijos y se...
Ah, lo siento, Rey. Quito lo que dije de Reese Witherspoon.
Está
para esa
muy
película
bien. Nicole Kidman, hay una cosa impresionante.
Wey, Nicole
que
Kidman
es
súper buena. La gente no la quiere por su cara de plástico, pero es súper buena.
Güey, ¿quién sabe qué hizo? Que ya no se ve la
ya
cara,
no
de
tiene
plástico.
Cara de plástico.
Ya no tiene cara de plástico. No. Es súper loco.
Ay, por ejemplo, el
a
año
lo mejor se dejó
lo
de poner
bien
Botox y entonces ya se ve más natural, pues.
Ya lo absorbió el cuerpo.
A lo mejor es animatrónico.
O es un ajá de Stephen Weiss, o cómo se llamaba eso. Pero hagan de cuenta que está, o sea, sí está en sus mejores niveles. Está en, no, está en el nivel aquí, está en nivel IY Shot, Hours, en Bird. ¿Te acuerdas de Bird? Que era una película muy absurda, pero ella lo hacía. O sea, su actuación era lo que...
Tío, Castellano lo hizo muy bien, la neta.
Pues sus 30...
3 minutos.
Sí, pero exacto. Lo hizo muy bien y con su pelo ahí, Danita la huerfanita.
No, ellas dos están increíbles. Y el soundtrack, que, o sea, no es así de rolas para señoras, no. O sea, trae de todo. Está también muy padre. De entrada, la secuencia inicial de la serie. Hay que reclamar, ¿no? No, pero trae, por ejemplo, a Deadin Vegas. Creo que sí trae a... Ya no me acuerdo si trae a Bowie o no, pero es muy bueno. Y además entra muy orgánico. O sea, siempre que escuchas una rola es porque alguien está haciendo jogging y trae
el... Las patrotas como
MILFs. Ah, sí, corren mucho, ¿no? En la serie.
Es como MILFs, casos de la vida real.
Pues sí, pero en serio está muy bien hecho. O sea, si van a perder... O sea, si quieren perder su tiempo viendo una serie y están entre 13... Y la de los cassettes y esta, mejor vean esta. Ya sé que señoras y lo que sea, pero en serio es una muy buena historia. Está muy, muy, muy bien actuada.
Actrices de verdad. Y
sí, sí. O sea. Y bueno, el director, ya no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero creo que es el mismo de Dallas Buyers Club. Okay. Que yo no soy muy fan de ese hombre, la verdad. O sea, no, creo que todas sus películas las puedo pasar de noche, pero en este caso sí me ganó absolutamente. Y también va a ser el mismo problema que con la de los cassettes. Se rumora que sí quieren hacer una segunda parte.
No, la, o sea, cierra bien la temporada en ese sentido para que no exista una segunda.
Está o sea, la historia principal acaba, pero te dejan una ligera línea justo al final donde dicen, bueno, podría pasar otra cosa.
Ok.
Pero la verdad es que está muy, muy, muy bien. O sea, es una serie, sí, femenina y todo ese rollo. Ok, son matrimonios ya adultos, problemas de matrimoniales, etcétera. Pero les juro que se van a enganchar. O sea, a lo mejor el primer capítulo no es tan interesante. A mí me dio flojera el primero. Pero después del segundo, tercero, etcétera, se van a enganchar. Ya no la van a poder dejar. Y son 7 capítulos, vamos. De una hora, denle chance. Está en serio muy bien. Y les juro que terminando van a querer seguir a Spotify y buscar las rolas.
Ya hay que hacer nuestro canal como si tuviéramos tiempo, pero bueno, este canal de Spotify. De
sí estaría bien, sí estaría bien. Pero bueno, pues ahí está Big Little Lies de HBO. La pueden ver en HBO Go o pues en algunas otras formas que no les vamos a decir. ¿Y qué más?
Pues ya, corte.
Muy bien, vámonos a otras cosas.
Escuchas un podcast de Dixo. De Dixo.
Estamos de regreso aquí en Filmsteria y vamos a seguir hablando de series porque la cartelera está bien chafa. Y a ver, tu serie está loca de dibujos animados, ¿cómo se llama? No, la otra.
¿Bob's Burgers?
No, esa nunca la vi, ¿eh?
Bob's Burgers es cabrón.
Sí, ¿esa dónde está? Está en
el torrento. No es cierto. No.
Está en torrento.
Bob's Burgers no está en Netflix.
En el Netflix gringo sí está.
Ay, bueno, Netflix gringo también está todo.
No. Bueno,
sí, es lo malo. Pero a ver, entonces, como Ricky Morty y no sé qué.
Ricky Morty.
A mí me cae mal.
A ver, ahí va. Ve por qué le cae mal.
Me cae mal porque sé que es una parodia o algo que tiene que ver con volver al futuro.
Claro, esa es toda la inspiración, es volver al futuro.
Pero pues no, hay cosas que se dejan ahí.
No, estoy de acuerdo.
No, nada que ver.
Y además, no es como que nadie nunca haya parodiado volver al futuro. Es algo universal, o sea, es como Star Wars. Se va a seguir parodiando y se van a seguir haciendo cosas.
Padre de familia igual hace un capítulo. Los Simpsons igual se echan un capítulo. Pero hacer toda
El concepto de o sea,
de un anciano
y su sobrino.
Que pues
es, bueno, aquí es su nieto.
Su nieto, que pues es como si fuera Mari. Y el nombre, o sea, Mori, o sea, Mari.
Pero no, es que, a ver, justo nace de eso y la historia es tan básica como un científico loco y borracho. Es el hombre más inteligente de este universo y de varios paralelos. Lleva a su nieto a aventuras a través de diferentes galaxias y a diferentes universos. Así de sencilla es la premisa.
A mí me da mucha curiosidad que te haya gustado, Josué, porque sí es una serie muy nerd. O sea,
no le gustaba, amigos, no se la crean. Yo lo convencí de verla y ya no pudo dejarla nunca más.
Es que yo vi los primeros 3 capítulos y es como ver un Futurama, pero en esteroides, así.
En esteroides. Al máximo. Es un poco Family Guy meets Futurama. Uh-huh. Podemos llamar así.
Yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno. Yo creo que tiene un humor
mucho más escatológico, lo cual a mí no me gusta, pero bueno.
Ay, por Dios, es que Family Guy es tan básico, es el humor de siempre de Seth MacFarlane, o sea, Ricky Morty tiene un poco más de
inteligencia. Tiene más de cerebro, pero es mucho más escatológico.
Ok, eso puede ser. Pero entonces no creo
sí
que
se vomitan en todos los capítulos,
eso me
¿no?
Claro. O sea, toda la comedia que
y siempre trae la baba,
siempre la ha odiado, pero bueno.
Pero le encanta la racista.
Claro.
De Family Guy y la feminista y la sexista y todas
claro,
las.
Claro, esa es la magia de Family Guy. Pero bueno, Ricky Mori, ahorita vamos a hablar de ella porque está Ana Clara, que es muy fan. Porque Elsa no la ha visto completa y Penny tampoco es tan fan. Y justo porque hace 2 semanas, 3 semanas quizá.
Sí.
En Semana Santa, creo.
Sí, por April Fool's Day.
El primero de abril, por April Fool's Day. Lanzó.
Adult Swim lanzó el. O sea, como que empezó a dar spoilers de que iban a sacar ya la temporada 3 completa, que lleva. O sea, la temporada 2 terminó hace. Creo que 3 años o 2.
¿En Estados Unidos pasa por canal de cable o...? Por
Adult Swim, no sé si sea cable sí. o no. Uh-huh. Y pues obviamente los fans han querido que salga la tercera desde hace años. Y entonces empezaron el teaser de que igual y si sacaban toda. Al final... Exacto, el 1 de abril nada más sacaron el primer episodio.
Pero lo sacaron al aire, o sea, lo podías ver, estaba en un loop de un canal
en
de
un loop o algo para así. Siempre, 24 uh-huh. horas. Si te lo perdiste, adiós, ya no hay.
Y bueno, yo lo vi de hecho, pero pues no entendí nada, porque sí, era bueno. La continuación de, supongo, el cliffhanger en el que se quedó.
Exactamente.
La anterior.
La última. Uh-huh.
Pero bueno, toda la serie va de este asunto de universos paralelos. Creo que sí hay viajes en el tiempo,
viajes a otras dimensiones, otras galaxias.
Esta serie justo, creo que es una serie, sí es muy cerebral en el sentido de que hay temas tan banales que toca la serie, completamente banales, pero puestos en escena de una forma tan inteligente, con tantas analogías, con tantas visiones, que es impresionante cómo puedes, nosotros a lo mejor es una serie muy pacheca en ese sentido, una serie demasiado uh-huh, fumada, muy, el sentido muy. De que, por ejemplo, vamos a fumar ahorita los Reyes y dejamos cada idea tan estúpida que después desarrollamos, se vuelve algo completamente inteligente. Sí creo que es una serie animada que está revolucionando la forma en que se realizan, en la forma en que estamos consumiéndola también, y comprueba que Dan Harmon, el creador, es uno de los hombres más inteligentes y con mayor número de referencias a la cultura pop que hay en este.
Eso
en
sí está
década.
Muy cañón.
Para mí, les voy a decir cuánto la amo. Para mí es de las series, o sea, que una serie animada tenga ese guión. Nunca lo había visto.
No.
Nunca. Tiene un guión excepcional. Es gracioso, es inteligente. Es una serie para adultos, de verdad. O sea, en serio, no se la pongan a los niños porque no la van a entender. No
ni se disfruta.
No, y de hecho, ni siquiera te puedes perder un segundo. Va tan rápido que si te pierdes tantito a la serie, del episodio, ya no entendiste lo demás. Uh-huh. Me gusta eso porque entonces te tiene. Literal te tiene al pie como de, o sea, con no sé
con
cómo
toda
decirlo.
La atención, pues
sí, te tiene
pantalla.
Como con toda la atención y eso.
Yo pensé que ibas a decir que la amabas increíble. Tanto que a tu hijo le ibas a poner Morty igual.
Le voy a poner Ricky Morty después.
Que hablemos de Boya. Es que aquí ya está el jefe presionando.
¿Hablamos de qué?
El jefe de Dani Sabia. Que hablemos de Boyack, pero Boyack necesita más tiempo. No
necesita
sé si quieres.
Más tiempo.
Si tú das permiso. Que el podcast dure más, entra y hablamos de
no, la próxima semana.
Ok, pero que venga el jefe.
Pero bien, pero bajas, porque también BoJack es. No es del estilo, pero son primas.
No, BoJack sí es mucho más triste. O sea, es una pero serie mucho más de.
Pero justo la como.
Son self-deprecating person. No sé, o sea.
Pero si lo pensamos también, Rick es ese. Rick podría ser algo de la misma genética, un poco de BoJack. Son
sí,
gente muy deprimente en ese sentido.
Creo que
son
sí,
gente triste.
Sí.
Gente triste que tiene como esta parte de la. Del ego demasiado. El ego es como su leitmotiv de toda la serie.
Sí, pero BoJack en serio te deprime.
Ah, no, claro. A mí también me ha deprimido varias veces.
Sí. Cara, está no, padre. Está no, padre. Claro. Sí, fíjate que yo sí estoy con eso. Y yo he visto nada más como 3.
Cosas.
Porque estamos ante el tipo que sabe que es un cabrón, pero que está en un mundo donde nadie lo va a entender.
Hay algo increíble. Hay una escena hay dos escenas increíbles que creo que pueden definir todo lo que es la serie. Hay una que es evidente, es el hombre más inteligente del universo y lo recalca ajá. muchas veces y él lo dice. Uh-huh. Crea un pequeño robotcito. Que pueda hablar y le pregunta al robot cuál es mi función en esta vida. Y dice, güey, tu función es pasarme la mantequilla. Cuando el maldito robot sabe cuál es su finalidad, pues se deprime el robot y le dice, Rick, pues bienvenido a mi mundo, güey. Entonces, cargar la conciencia de que no somos nada en este mundo está muy cabrón. Y la siguiente, creo que es uno de mis capítulos favoritos. Hay los papás de Mori, que es la hija de Rick, está casada porque tuvo un bebé a los 17. Son un matrimonio de la chingada, así, horrible. Se odia, no se quieren ni la fregada.
Amo amo a Jerry.
Jerry es el mejor. Jerry es el papá.
Mejor
es
personaje.
Súper cagado. Es Homero Simpson. Es casi ser gracioso.
Sí.
Pero sin la parte como que no nos gusta de Homero, como la tonta, ¿sabes? O sea, la parte Jerry inteligente. Es.
Pero hay un capítulo en el cual Rick los manda a terapia. Uh-huh. A un universo de terapistas en no sé dónde carajos.
Sí, es
y se ponen un casco en el cual proyectan cómo ven a su pareja. Uh-huh. Entonces hay una parte en la que la mujer, que es mucho más dominante, inteligente, y la que tiene los huevos de la relación, lo imagina como un gusanillo. Y este güey lo imagina ella como si fuera un monstruo.
Ahora.
Entonces es como, exactamente. O sea, ya que has dicho la ley, yo lo vi y dije, güey, qué cabrón que alguien hubiera imaginado cómo una relación de pareja se puede ver en una imagen.
Sí, sí,
en pequeños monstruos.
Hay otro
monstruos,
increíble
en
también.
Los
es que Jerry es el mejor. Jerry sí es mucho más así de la depresión. Hay otro en donde el mejor día de su vida. O sea, cuando le aceptan de que un pitch increíble en el trabajo, un pitch estúpido, resulta que todo era un sueño. O sea, de que el mejor día de su vida fue un sueño.
Fue un sueño.
Pero está claro porque aparte él sabe que es un fraude. Y al saber que todo el mundo lo acepta, es como de, güey, no puede vivir siendo un fraude.
¿Cómo lo trata la hija? También me mata de
Summer
risa.
Es cabrona.
Summer, así de que le...
O sea, ahorita es muy poco tiempo para hablar de esta serie, porque tiene muchas, muchas lecturas. Hay también muchas frases, tanto muy existenciales. Hay una parte, creo que es algo muy famoso, demasiados memes. Ya cuando... Aquí que está Dani, voy a ver si no me regaña. Ya cuando cultura colectiva habla de algo, ya lo he hecho a perder. Ya lo he hecho a perder. Y justo le
no han hablado de Bojack Horseman, entonces.
Que hace dos días sacaron un video de Rick y Morty, la serie más existencial del universo. Con lo vi dije, puta, ya arruinaron algo bueno. Así, arruinadísimo. Y hay una escena muy famosa en la que Morty, en uno de sus universos que ha viajado, se muere. Y le dice a su hermana, güey, no existimos con ninguna razón. Uh-huh. Entonces estamos aquí por el tiempo que estamos, güey. Supera tus pedos. Era como ponérsela a la niña estúpida de 13 Reasons Why. Así de, güey, basta.
Es la antítesis de 13 Reasons Why, amigos. Así, la verdad, así, en serio.
A mí me costó un poco trabajo entrarle a la serie por cositas ya que yo odiaba. Pero sí creo que sí es algo que sí está cambiando mucho la forma en que vemos las series animadas y en general el sci-fi.
Bueno, el tema de que al final es un científico y demás, en un 2017 que los científicos tienen que salir a hacer marchas para defender a la ciencia, o sea, boing. Está padre que los niños, o bueno, los adolescentes, yo creo que va más de adolescentes para arriba, ¿no? Se claven en eso y que sea este tema de la ciencia. Tiene este doble juego, ¿no? Vas a descubrir muchas cosas, pero probablemente son cosas que no sean necesariamente.
O sea, ¿tú ya qué capítulo vas?
No, voy como en el 4 o 5.
Pero
o
sea, sí, dale.
Digo, la otra parte que está padre es que son capítulos de media hora.
A mí se me pasan.
El formato rapidísimo. Clásico de caricatura, entonces eso está muy bien.
Además,
porque
es
el de Bojack, creo que Bojack sí duraba una hora, ¿no?
Dura mucho, se siente es mucho
es
más
muy
pesado.
Muy denso. Sí, eso es lo que a mí no me gusta.
Lo que digo, Bojack para mí es Mad Men, pero con dibujos animados. Entonces,
pero además, Rick y Morty es como, o sea, en un capítulo concentran una historia, la desarrollan al máximo, la explotan literal hasta que explota casi casi ese universo y ya. O sea, el otro es otra cosa completamente diferente. No tienes que, o sea, no te quedas como en el pasado, en el capítulo pasado. O sea, yo creo que corre súper bien. Puedes ver todas las temporadas.
El creador es el mismo de Community,
sí,
¿verdad?
Y el que hace la voz de Morty y de Rick es el mismo güey. Se llama
qué bueno que toca. Que a mí lo que más me molesta de la serie son las voces.
A mí me encantan, me fascinan.
¿Por qué te molesta?
Bueno, y hablando.
Me molesta, perdón, porque hay una parte. Es que tienen un capítulo que es impresionante. Que están viendo series o comerciales de otros universos.
Es buenísimo.
Es buenísimo el capítulo si tuviera mayor presupuesto para voces. Porque fíjate que es la misma voz, pero en diferentes así tonos, haciendo los comerciales. Es la misma voz, date cuenta y es exactamente.
Claro,
la
pero
misma
es a
voz.
Propósito.
Ya
y claro sé. Que tienen presupuesto para otras voces. O sea, el voice cast está espectacular.
A mí no me encanta. Uno sale Christina Hendrix en algún
Christina
capítulo.
Hendrix, Stephen Colbert,
John Oliver también, ¿no?
John Oliver. Werner Herzog,
¿Herzog quién es?
Dana Carvey.
Jermaine Clement. O sea, tienen en serio.
Jermaine Clement es un gran personaje.
Alfred Molina.
Y un gran Alfred Molina. Tienen un super.
Pero vean,
podcast.
En serio es algo que les va a volar la cabeza.
Sí, está muy bien.
O sea, merecería por lo menos dos bloques. No tres, porque
bueno. Bueno, lo que
no
sí merecía un programa completo, y sí lo voy a exigir, es que hablemos de... Que bueno, ya no sé ni qué tiempo tenemos, pero bueno. No, que sí, pues le dediquemos el tiempo... Que sí necesitamos dedicarle tiempo a hablar de Jonathan Demme, que falleció el día de hoy. Cáncer, 73 años. Digo, yo la verdad es que supe de él cuando Silence of the Lambs.
Sí, todos.
Silencio de los Lambs. Yo creo que ahí sí todos, ¿no? Y ya después revisamos la filmografía hacia atrás. Y después de eso, pues creo que nada más fue Filadelfia, ¿no? Que es una película que en su momento a mí... O sea, como que había demasiado hype y el tema del SIDA y demás. Y la sentí como que muy... así de, ay, este es el tema, vamos a sacar una película ahorita, ¿no?
Yo no la volví a ver hace como 15 años.
Yo sí la volví a ver y sí, o sea, te pega durísimo. Pero es un gran director, o sea, multifacético, hacía documentales, hacía...
Ah, no, hice después más justo, sabía que era la de Rachel Getting Married.
Ah, claro, sí.
No me acordaba esa es del Manchurian Candidate.
De Manchurian Candidate, esa sí la vi también y es una gran película. Pero bueno, todo
Ricky lo... de Flash?
Esa fue su última cinta tal cual, que no me dieron nada de ganas de verla, que no, es con esta Meryl Streep.
Hace como dos años.
¿Fue después de Rachel Getting Married?
Sí, sí. Rachel es 2008, es
y que es sobre una mujer que era rockera cuando era joven y que pues, sigue... Es una chaburruca.
Ah, ¿la de Meryl Streep?
Ajá.
Ah,
ya, pues mira, ya, ya. Simplemente con haber realizado una de las mejores películas de todos los tiempos, ya por eso...
Es la única que... No, no es la única, pero creo que es la única... Bueno, diríamos que Silence of the Lambs es horror. Porque si sí, entonces es la única que ha ganado
suspenso, ¿no?
Los Big Five.
Sí, no, yo creo
que... Que es de las pocas que ha ganado, no sé qué otra. Creo que son dos o tres.
Es Happen One Night de Capra.
Uh-huh. Pero que, bueno, que ha ganado los cinco importantes, que es director, actor, actriz, mejor película y guión.
Y,
y bueno, creo que esa y Seven las mezclan y de ahí sale toda la bola de series que hay ahorita de investigación, de policías. Total. Y demás. Pero pues es una película icónica.
Que todas son como con siglas, ¿no?
Icónica.
Ándale, que todas son como con siglas. Pero bueno, yo sí quiero revisar la filmografía de este hombre. El último trabajo que hizo fue dirigir el DVD o Blu-ray del concierto este de Justin Timberlake. Él había hecho lo mismo con... Sí,
claro.
Se lo ¿sí? pidió su nieta.
No, lo que pasa es que él hacía muchos videos. Tiene el documental de los Talking Heads, de Stop Making Sense. Y ha hecho muchas cuestiones musicales. Era, en realidad, un gran, gran director. Yo siento que sí se fue antes, o sea, acababa de estar haciendo esto y de repente te enteras de esto. Pero bueno, ojalá le podamos dedicar sus 15 minutotes a hablar sobre todo de Silence of the Lambs y de otras películas de él. Nos tenemos que ir, entonces... Bueno, pues si quieren participar para las revistas, pues lo mismo, manden su video.
De...
Do the Bartman, o ya no, o también nos dijeron...
De mi vieja mula.
Ah, pueden hacer en mi vieja mula, claro. Quien nos mande
lo va a hacer yo.
Ok, va, pero pantalones abajo y calzones, ok. Los que nos manden el mejor video de mi vieja mula se llevan las revistas que de Premier y de Semananía que nos regalaron.
Y en serio,
las
somos,
no, me las voy a quedar yo.
Están increíbles, en serio.
Sí, es un viaje al pasado. Yo me las hubiera quedado todas, pero les juro que en mi casa ya no cabe nada. En fin, nos vamos. Redes sociales, Ana Clara.
Ana Clara Chávez.
Josué.
Arroba Josué-Corro.
Y yo soy El Salón Rojo. Nos escuchamos la próxima. Adiós.
Bye.
Bye.
Dixo presentó Filmsteria con El Salón Rojo y Josué Corro.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.